Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, hoy con Victoria Prego, Javier Casqueiro, Fernando Rayón y Javier Fernández Arribas. Javier Maroto es el vicesecretario de Organización del Partido Popular. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Dice esta mañana la prensa, dice un periódico, una crónica, que usted es uno de los dos dirigentes con los que Casado consulta todo. ¿Esto es verdad?
Bueno, afortunadamente el presidente Casado consulta muchas cosas. Lo hace dentro del partido, lo cual me parece muy bien, pero lo hace también fuera del partido, y esto me parece extraordinariamente mejor, porque con muchas personas de la sociedad civil, con muchos compañeros suyos, con periodistas, con empresarios, con personas que ha conocido en sus años anteriores como vicesecretario de comunicación, creo que tomar una decisión a veces es mejor tomarla en equipo y no tomarla de forma aislada, y es el caso de nuestro presidente.
Dígame una cosa, que también esa información que se publica en el diario El Mundo, se dice que hay una sobreexposición de Casado en los medios, que dicen algunas fuentes del Partido Popular, no dicen los nombres, se citan fuentes, bueno, en comparación con Rajoy supongo que seguro, ¿no?
Cuando uno llega a la política y trata de impulsar un partido, cuando Pablo Casado dice el PP ha vuelto, no solamente ha vuelto para exponer unas ideas o tenerlas claras, tener un modelo de país, sino que hay que contarlo. Nosotros tenemos claro que la gente necesita que se repitan las cosas más de una vez. Si, por ejemplo, estamos diciendo que queremos que la competencia de educación vuelva, en esa competencia tenga un peso específico el Estado muy importante en materia curricular o en el control de los profesores o en las pruebas de evaluación de los alumnos, no vale con decirlo una vez. Hay que decirlo muchas veces y en muchos foros. Eso significa tener una agenda en la que se participe de la sociedad civil, que se participe de muchos medios de comunicación, de muchas entrevistas. Quien no escucha un mensaje simplemente lo desconoce, y quizás es parte de la autocrítica que debíamos haber hecho en su momento, y es: los mensajes tienen que ser sencillos, tienen que ser sinceros y se tienen que repetir. Solo y solo así se consigue que ese mensaje llegue al público en general y que, por tanto, se pueda comprender, se pueda compartir e incluso pueda ilusionar.
Dice usted que ustedes están repitiendo mucho que el PP ha vuelto. Yo le pregunto, ¿a dónde ha vuelto? Porque viendo el crecimiento esta mañana de la extrema derecha en Alemania, en Baviera, el retroceso del centro-derecha, la casi desaparición de la socialdemocracia clásica, pensando en lo que está ocurriendo en España, ¿a ustedes qué más les preocupa ahora, Ciudadanos o Vox?
Mire, el Partido Popular ha sido un partido útil a España cuando confiaban en él 11 millones de personas. Eso significa que en 11 millones de personas tiene que haber un poco de todo dentro de unos principios y valores básicos compartidos, donde caben personas liberales, personas demócratas cristianos, personas más conservadoras, con confesión religiosa y sin ella, personas más de centro, más moderadas. Es decir, es una gran familia, especialmente en el ámbito social. Yo no pienso ni soy como la mayoría de mis compañeros en muchos ámbitos, y ellos no lo son en otros ámbitos que puedo compartir yo, pero, sin embargo, sí tenemos unos valores comunes de centro-derecha. Cuando decimos el PP ha vuelto en algunas ideas que son básicas, no solamente en practicarlas y en decirlas, sino en que se entienda. Por ejemplo, una visión clara, inequívoca, de la defensa de la unidad de España. Por ejemplo, el PP ha vuelto también para bajar los impuestos. En el Partido Popular de Pablo Casado, espero que ya por fin todos hayan entendido, hayamos comprendido y compartamos que el Partido Popular lleva en sus genes la bajada de impuestos. Es la razón principal por la que nos oponemos a estos presupuestos del señor Sánchez, que son un auténtico infierno fiscal en muchos ámbitos y para la clase media. Esas cuestiones, que son dos ejemplos sencillos, pero son básicos, se tienen que explicar, como digo, muchas veces. Eso no es algo poco habitual. Para que se entienda, para que se comprenda, hay que decirlo sin pelos en la lengua, y además se tiene que decir en muchísimos ámbitos, en muchísimos foros, y también a veces en la calle, con diferentes asociaciones, con diferentes movimientos. Ese es el trabajo que quiere llevar a cabo nuestro presidente, Pablo Casado, y detrás de él estamos todos, en un partido que se ha refundado, para volver a ser la clara referencia de utilidad del centro derecha en España.
En la encuesta que ha publicado hoy La Razón, en la que ustedes aparecen ya con empate técnico con el PSOE, dice esta encuesta, en su análisis, que el crecimiento del Partido Popular lo frena la irrupción de Vox. ¿A Vox le frenan ustedes diciendo lo mismo que Vox o no?
Bueno, mire, nosotros tenemos una previsión, y las encuestas apuntan a ello, a que la recuperación del Partido Popular principalmente viene porque muchas personas de Ciudadanos, que por diferentes razones, y por cierto, muchas de ellas razonables, habían dejado de votar al Partido Popular y se habían pasado a la formación naranja. Escuchando los discursos de Pablo Casado, escuchando la visión que tiene el Partido Popular, escuchando esa nueva versión del Partido Popular con temas del 2018, pero que también atiende a principios básicos de nuestro partido, hay muchas personas de Ciudadanos que han dicho: voy a dar una nueva oportunidad a este líder y a este partido, porque es la única alternativa real para que la izquierda no gobierne en España y porque además, en esta ocasión, ese mensaje me ilusiona y me convence. Esa es la principal senda de recuperación del voto y de crecimiento del Partido Popular. Y esa es, por tanto, lo que también reflejan las encuestas, las que había antes del verano, corríjame si me equivoco, en dos medios de comunicación distintos, por dos agencias demoscópicas, apuntaban ya que unos 300.000 votantes de Ciudadanos habían vuelto al PP. Esto era antes del mes de agosto. Y, bueno, vamos a ir conociendo cómo evoluciona ese aspecto. No se trata de competir con nadie ni de decir cosas estridentes. Se trata de convencer a muchas personas que tienen un ideario de centro derecha y que han visto también con los errores, porque los ha habido, las recetas del Partido Popular en materia económica, de creación de empleo, de la defensa de los servicios públicos financiados de forma financiados con calidad, con eficacia. Bueno, ese modelo le es útil a muchas personas y también ven el desmán, los bandazos y las ocurrencias que tiene el gobierno de Sánchez, y a mucha gente en 100 días pues se le ha recordado muy bien lo que significa Zapatero o Sánchez, pues es lo mismo, y lo que significa la izquierda, en este caso aún peor, gobernada con todo el mundo que tiene algún problema con España. Pues fíjese lo que sucede, con todo el mundo que tiene algún problema con España está de la mano de Pedro Sánchez. Bueno, pues yo supongo que todo eso junto y algunas cosas más, los analistas en la mesa lo podrán hacer mucho mejor que yo, pues tendrán, lleva a la recuperación del Partido Popular paso a paso, con mucho esfuerzo, con mucha humildad y tendiendo la mano a esos votantes que, insisto, a veces con toda la razón del mundo habían optado por otras opciones y que, sin embargo, ahora ven en el Partido Popular la posibilidad de su opción política de nuevo.
Primer examen en Andalucía el 2 de diciembre. ¿Qué pasa si Ciudadanos adelanta al Partido Popular, señor Maroto?
Bueno, no contemplamos esa posibilidad, francamente. Es importante contemplar todas las opciones posibles. Esa no la contemplamos. Creo que el Partido Popular en Andalucía también va a tener un crecimiento por una razón, en mi opinión, por una razón fundamental. Y es que los andaluces han llegado al tope de su paciencia. Son 40 años de socialismo y de partidos que han sujetado ese socialismo. En ocasiones unos, en ocasiones otros, la última vez Ciudadanos. Cuando uno desea cambio de verdad. Y la única opción política, y esto es un hecho cierto, la única opción política que o no ha estado en el gobierno o no lo ha sustentado, y no ha sustentado sus políticas, también desgraciadamente las corruptelas, pues es el Partido Popular. Y por tanto, con un equipo que va a poner toda la carne en el asador, y un Partido Popular Nacional que va a ayudar a nuestros compañeros del Partido Popular de Andalucía y va a trasladar ese mensaje calle por calle, pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, provincia por provincia, creo que estamos en condiciones de mejorar el resultado, de tener un resultado en el que quizás sí podamos tener una mayoría absoluta con Ciudadanos. Ojalá que esa opción sea posible. Sería la mejor de todas las opciones, tener a Juanma Moreno de presidente de la Junta, quizás en un gobierno de coalición con Ciudadanos. Bueno, esa sería una opción positiva de cambio y es la opción por la que trabajamos sin duda alguna.
Luego, Ciudadanos, ¿ya le van a tratar ustedes más como un compañero de viaje que como un adversario? Yo creo lo que acabo de escuchar, que dice usted que no estaría mal un gobierno de coalición del PP con Ciudadanos.
Bueno, no estaría mal en esa opción, en el gobierno de Andalucía y en otras muchas otras circunscripciones, ¿no? Especialmente las mal llamadas ciudades del cambio. Se les olvidó ponerles el apellido. Sí. Las ciudades del cambio a peor. No hay más que ver Madrid y Barcelona para entender de lo que hablo. Bueno, esto siempre es opinable, pero es sin duda una opinión bastante extendida. Creo que la política hoy en día y la posición que tiene un elector a la hora de elegir su opción política en unas elecciones no tiene tanto que ver con solamente cuestiones ideológicas o cerebrales, ¿no? De el PP es bueno en economía, de acuerdo, el PP funciona en esto, sí. No tiene también que ver con el ámbito de las sensaciones, de las percepciones y, por tanto, de la ilusión. Y un partido que ilusiona no es un partido que se dedica exclusivamente a sacudir golpes a los partidos que no piensan como él. Es mucho más operativo. Seguramente hay que sacudir golpes, y de hecho lo hacemos con vehemencia en ocasiones, pero también es muy operativo ilusionar en el mensaje, es decir, explicar cuál es el proyecto del Partido Popular para España, cuál es el proyecto en el ámbito fiscal, social, económico, de libertades, de unidad de España, explicarlo bien y tratar de convencer a mucha gente precisamente emitiendo un mensaje en positivo, sí. Lo cual no quiere decir que sea un mensaje blando o poco consistente, sino un mensaje en positivo. A veces simplemente eso contrapone el mensaje con otros partidos, sí. Y esa opción permite a los electores poder elegir. Yo creo, por tanto, que hay que hacer una oposición en la que se mezclen los mensajes de contundencia con otros partidos, especialmente de contundencia y de beligerancia a las políticas del Partido Socialista, porque además cada media hora son distintas a la media hora anterior, con un discurso expositivo de cuál es la propuesta, cuál es el proyecto del Partido Popular y cuáles son la visión de España y el modelo de España que tiene el futuro presidente Pablo Casado si gana las elecciones. Creo que hay que hacerlo de esa manera.
Hoy en El País, y voy terminando, Javier Maroto, el presidente del CIS, el señor Tezanos, dice que él no está ahí para adivinar. Yo le pido a usted dos adivinanzas, o le planteo dos, y usted me dice a ver qué adivina. ¿Adivina usted a cambio de qué van a votar los independentistas catalanes los presupuestos de Sánchez y Podemos? ¿Adivina usted a cambio de qué?
Mire, me va a permitir una alusión a una fábula que yo conocía de niño, que es La rana y el escorpión. Bueno, el gobierno de Sánchez trata de cruzar el río siendo la rana y se ha montado en la espalda al escorpión, que es Bildu, Esquerra, PDeCAT, PNV, Podemos. El señor Sánchez, en este caso, y solo emulando a la fábula, trata de nadar como la rana en ese cuento y no sabe que tarde o temprano el escorpión siempre pica, porque el escorpión es escorpión. Uno, cuando monta un gobierno, tiene que saber quién se pone en la espalda para cruzar el río. Uh-huh. Y cuando uno se pone un escorpión en la espalda, sabe cómo acaba ese cuento. Y es, en este caso, acaba mal. El problema no es que acabe mal para Sánchez, sino que acabe mal para el conjunto de españoles. Uh-huh. Las exigencias, y lo decía antes en la entrevista, de todos los que han apoyado y soportan este gobierno, de PNV, de Esquerra, de PDK, de Podemos, de Bildu, etcétera, todos tienen un problema con España. Gobernar España de la mano de los que tienen un problema con España no puede salir bien. Y tarde o temprano, la exigencia que vayan a poner estos partidos para seguir apoyando o unos presupuestos o las políticas del gobierno van a resultar tan dañinas como el veneno de aquel escorpión que picó a la rana y la dejó muerta en mitad del río. Esperemos que los ciudadanos puedan remediarlo en unas próximas elecciones. Lo volvemos a pedir ya, porque lo que ha sucedido en este momento y lo que los españoles estamos viendo en tan solo un poco más de 100 días es un gobierno sin rumbo y es un gobierno además que va de la mano de quien no quiere que jamás el rumbo vaya en la buena dirección. Cuando hemos visto al señor Zapatero y al señor Otegi negociando, supongo que por encargo del señor Sánchez...
Esa no sé era la apoyos. Otra adivinanza, que ¿de qué estaban hablando Zapatero y Otegi?
Bueno, pues me adelanto, ¿no? Pues mire, se lo voy a decir así de sencillo. Estaban hablando de algo que no tiene nada que ver con el buen interés de las cosas para España, estoy seguro. Porque que conocemos muy bien a Otegi. Y por tanto, sentarse en una mesa con Otegi y hablar de España, imagínese usted el resultado que puede salir de ahí. Cualquier cosa que no sea buena para España, porque es evidente que cuando uno elige los interlocutores como Otegi, como Torra o como Pablo Iglesias, siendo los tres distintos y no mezclando las cosas, en cualquier caso los tres tienen una visión o un problema con España que hace imposible que un gobierno sea viable y proponga que haga propuestas en positivo. Yo creo que esa es una de las razones por las que el discurso de Pablo Casado tiene que ser reiterado hasta la saciedad, exponiendo su modelo de país, su modelo para España en los próximos años, en positivo, como alternativa a este gobierno casi Frankenstein de opciones políticas que atornillan a un gobierno con exigencias como suelte usted a los políticos presos, acérqueme a los presos de ETA o plantéeme un referéndum sobre la República, que puede ser la siguiente ocurrencia de Pablo Iglesias.
Sí, ya lo ha pedido, que se incluya en el CIS de Tezanos la pregunta. Sí, ya lo ha pedido, lo ha pedido claramente, en voz alta, que se incluya el rey otra vez a las encuestas del CIS.
Bueno, pues sí, quiero decir, todas esas cuestiones, fíjese que nos llevan a una entrevista en la que, por supuesto, usted se dice las preguntas si están bien elegidas,
Muchas
por
gracias.
supuesto que sí,
Muy amable.
pero no ha salido, sin embargo, fíjese, porque, y esto no es de mérito ni suyo ni mío,
Dígamelo.
sino quizás es mérito del propio presidente. No hemos hablado ni una palabra sobre el empleo. Y esta sí es, sin embargo, la preocupación mayor del país, porque es, sin duda, la principal causa de situaciones económicas adversas. El gobierno de Sánchez consigue que hablemos de todo menos de lo prioritario. Y por eso nosotros tratamos también de exponer las cuestiones que afectan a las señas de identidad del PP. Una de ellas, y esto no lo cuestiona ni Pablo Iglesias, en materia de empleo, de crecimiento económico, que sigue siendo la principal preocupación. Luego aparecen otros temas en los medios de comunicación,
Sí.
porque los introduce el gobierno, pero sin duda alguna el Partido Popular tiene que hacer una propuesta seria sobre asuntos que sí preocupan a España. Todas estas otras cuestiones son muy mediáticas, pero no es de lo que come la gente. Y, por tanto, nosotros tenemos que hablar de lo que come la gente, de lo que le importa a la gente, y a poder ser con propuestas que sean creíbles, efectivas y cuadradas en lo económico. Eso es el encargo que nos hace todos los días el presidente Casado, y eso es a lo que nos dedicamos, quepa o no quepa en la entrevista, entiéndamelo bien, esta última parte.
Se lo he entendido perfectamente. Y admito la enmienda, por supuesto que sí. Javier Maroto, vicesecretario de Organización del Partido Popular. Que tenga buen día. Gracias por estar en Onda Madrid. En Buenos Días, Madrid. Se lo agradezco mucho, señor Maroto.
Un abrazo enorme. Muchísimas gracias.
Adiós.